¿Listos?
Ok. Hey, ¿cómo están? Mi nombre es Ernie. Bienvenidos a Convergente, un lugar donde vamos a hablar de todo, de nada y de algo. Cómo estas cosas convergen en una sola persona, en Jesús. Bienvenidos. Hey, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Convergente. Hoy, viernes 1 de septiembre, estamos empezando mes. Hoy, en un día muy lluvioso en la ciudad de Guadalajara, y digo además, no solamente hoy, sino estos días han estado muy lluviosos. Por favor, vayan con cuidado si están manejando, tengan precaución. Estos días han sido bastante caóticos por la lluvia aquí en la ciudad de Guadalajara, así que bueno, pues les pedimos que vayan con cuidado. Y si nos estás escuchando desde cualquier otra parte del mundo, pues siéntete bienvenido a este espacio que es para ti, Convergente. Mi nombre es Ernie y como siempre es un placer conectar a través de nuestra plataforma de un radio. Que además te invitamos a que descargues la aplicación desde Android o iOS. Así que no hay pretexto para que nos lleves ahí en tu celular o en tu tablet. Y si estás en la oficina o estás trabajando desde casa, bueno, pues puedes ponerlo ahí a través de www.dunradio.com y todos los viernes en punto de las 11 de la mañana poder conectarte con nosotros completamente en vivo aquí en Convergente. También puedes mandarnos tus mensajes al 33-21-17-82-97, una vez más 33-21-17-82-97, que además quiero pedir disculpas de manera pública porque la semana pasada se puso tan buena la plática que se nos olvidó mencionarlos. Los comentarios, los saludos, así que si tú nos mandaste saludos la semana pasada, discúlpame, la verdad es que fue una muy buena charla y se nos fue el tiempo, pero como agua. Pero hoy vamos a continuar con esta temática acerca de la psicología. La semana pasada fue como la introducción con una persona que está dentro de una comunidad de fe, pero que estuvo anteriormente en una comunidad de fe donde había renuencia y rechazo hacia el tema de la psicología y cómo le fue ayudando desde una perspectiva profesional y también cómo lo pudo conjugar con su fe. Ahora tenemos una invitada especial que además no solamente es creyente ya con 10 años en la fe, sino que también es psicóloga, que por eso la invitamos el día de hoy. Ella se especializa en
terapia familiar sistémica.
Gracias, ya la escucharon, terapia familiar sistémica. Y le doy la bienvenida a nuestra amiga Aurora Ruiz. Aurorita, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy contenta, gracias por esta oportunidad, estoy muy contenta. Y bueno, vamos a tener un tema bastante interesante. Y pues muchísimas gracias por la invitación, Ernie.
No, para nada. Al contrario, un placer de estar aquí. Oye, pero antes, para que no nos vayan a regañar, tienes que mandarle primero un saludo a tu señor marido, porque si no, se va a sentir. Así que tienes que mandarle un saludo al buen Roma. Bien. Porque además ayer fue su cumpleaños, entonces.
Sí, ayer fue el cumpleaños de mi amado, así que de verdad, él sé que me está escuchando, así que desde aquí le mando un beso, muchas bendiciones y agradecidos porque pues un año más. Romancito, te mando un abrazo, te amo.
Ahí está, Román.
Aquí estamos.
Para que no digas que no te mandan saludos desde la radio, como estaba antes, ¿no? Que te mandaban saludos desde la radio.
Así es.
Oye, Aurorita, me encantaría poder empezar esta charla platicando contigo acerca de varios aspectos, principalmente pues por el tema de que eres psicóloga. Pues esa fue la razón por la que quise invitarte, ¿verdad? Y que pudiéramos charlar ya no desde la perspectiva de una persona que se encontró con la psicología como paciente, sino ahora desde la perspectiva del terapeuta, ¿no? Esa es como que la idea. Pero me parece muy importante que el tema de la psicología, lo vimos desde la semana pasada, sí es compatible con la fe. Y ahorita tú nos vas a platicar cómo es que la fe se conjuga, lo vamos a ver más adelante, con tu profesión. Sin embargo, el tema de la psicología pues es complicado para muchas comunidades de fe y quisiera repetirlo sé que lo dijimos la semana pasada, pero me gustaría repetirlo porque si no escuchaste el episodio de la semana pasada, además puedes ir a Spotify a verlo y nomás a escucharlo, que podría ser buena idea, por posteriormente tenerlo también en video. Pero el tema de la psicología, introduciéndonos un poco a este tema, pues es complejo y es hay mucha renuencia en ciertos pastores porque creo que muchos ven a los psicólogos como un enemigo o como alguien que puede cambiar la mentalidad de las personas de una manera negativa hacia la fe o hacia la iglesia. Sin embargo, creo que pues podrían ser realmente aliados, ¿no? Donde podemos hacer un trabajo integral. Y de eso se va a tratar el tema del día de hoy, el tema de la psicología. Pero antes que nada, me gustaría conocer un poco más de ti, que nuestros amigos conocieran un poco más de ti. ¿Quién es Aurora Ruiz?
¡Wow! ¡Qué buena pregunta, Ernie! Pues yo soy una mujer que actualmente tiene 48 años. No, ya cumplí 49. Perdón, los acabo de cumplir. Ahora en este mes, así que todo se me olvida. Uh-huh. Soy esposa, soy ama de casa, soy sierva de Dios y además hago lo que más me gusta. Y lo que más me gusta es, creo que lo que Dios puso en mi camino, que fue encontrar la psicología. Uh-huh. Y la verdad es lo que yo hago. Por ahí en el camino, además, tuve la oportunidad de, terminando mi carrera, yo quería estudiar alguna maestría, alguna especialidad. Y curiosamente se cruzó por mí las ciencias alternativas o la medicina alternativa en este caso, y pues estudié homeopatía. Uh-huh. Terminando la carrera de psicología, cursé 5 años de homeopatía en una escuela en el Colegio Guadalajara. Uh-huh. Que está ahí, todavía está el colegio, pero la escuela ya no está. Uh-huh. Cerca de Plaza del Sol, ahí estuve 5 años. Uh-huh. Y de ahí terminé y me especialicé. Después 2 años estuve en la terapia de Flores de Bach. Y pues se ha conjugado mucho eso, mi carrera con la medicina alternativa ha sido para mí una muy buena opción y eso es lo que hago.
Sí, que además es súper interesante el tema de la medicina alternativa porque también obviamente hay cierta renuencia no solamente de la parte científica sino también de la parte de la fe, porque a veces se conjugan temas, digámoslo así, de otro tipo de fe. Pero, ahorita lo hablaremos más adelante, desmenuzándolo un poquito mejor. Pero, cuando tú estudiaste psicología, ¿ya eras creyente o...? No, pues no. Tienes apenas 10 años,
no,
¿verdad?
No. Sí. No, yo tengo, de hecho, trabajando lo que hago más de 20 años, casi 25.
¡Wow!
Y, pues, yo tengo 10 años de haber llegado a encontrar a Jesús. Entonces, definitivamente, cuando yo estudié psicología, pues nada que ver. Uh-huh. Nada que ver. Más sin embargo, sé que había algo ahí. Uh-huh. Ya para mí.
Vale, y así para que nuestra audiencia te conozca un poquito más, ¿cómo fue tu encuentro con Jesús?
Híjole, pues fue también algo, no puedo decir complicado. Realmente el tema que estamos tratando hoy, que tiene que ver con la psicología y con encontrar una nueva manera de vivir, tiene que ver con este descubrimiento donde de alguna forma yo tenía esa necesidad de encontrarle. Uh-huh. Pero la verdad es que venía yo de una casa de católicos, por así decirlo, y digo por así decirlo porque... Pues obviamente eventuales de eventos, primeras comuniones.
Sí, no general, practicantes.
¿No? No practicantes, pero pues iba a misa cada 8 días y cosas de este tipo. Pero yo desde muy joven, yo recuerdo, tenía esa necesidad de conocer de Jesús y no lo había encontrado. Entonces, cuando yo llego a encontrarlo fue en un momento crítico de mi vida. Estaba pasando una situación muy difícil, tenía, no puedo decir una depresión, pero sí estaba pasando momentos complicados. Uh-huh. Entonces, el que yo haya llegado ahí fue algo muy, muy bueno, muy nuevo. yo anteriormente en esta búsqueda había estado primero buscando, yo había ido con los testigos de Jehová y me estuve congregando con ellos. Conocí a personas muy lindas, me apoyaron mucho y hablo de esta parte espiritual donde uno está buscando encontrar, ¿no? Y pasó que en ese momento, incluso estando ahí en esa organización, me decían, oye, Aurora, ya, tú ya estás lista. Ustedes saben que los testigos de Jehová van de casa en casa. Incluso llegué a acompañar a algunas personas. Sí. Tuve entrenamiento ahí con ellos, pero había algo que me hacía falta. Entonces, la primera vez que llegué a una iglesia cristiana, yo dije, hey, esto es lo que yo quiero. Entendí ese día que ahí se conjugaba todo lo que yo había estado buscando. Y realmente fue haber encontrado a Jesús de una manera que nadie me lo había mostrado. Entonces, así fue como yo llegué. Y a partir de ahí, bueno, pues se vinieron muchos cambios que ahorita igual me imagino platicaremos.
Fíjate qué interesante y me gustó sacar esto a la mesa porque generalmente hay como dos perspectivas, ¿no? La primera es, o sea, yo soy cristiano y estudio psicología y desde el inicio tengo un enfoque cristiano. Acá en tu caso no fue así, o sea, tú, digamos, a pesar de que eras creyente en algún sentido, pero no habías tenido un encuentro personal con Jesús, pero pues era algo meramente profesional y después viene como la parte cristiana y sí, lo claro. conjugas. Entonces está súper interesante porque, bueno, por lo que me platicas, pues fue un impacto bastante fuerte, ¿no? Y creo que eso potencializó la manera de ayudar a las personas. Ahora ya no solamente desde la psicología, sino me imagino, pues obviamente tú no lo puedes decir de voz propia, desde la perspectiva de la fe cristiana, cómo ahora puedes ayudar y cómo Dios te ayuda y te da sabiduría en esos momentos, ¿no? Creo que es interesante, digo, por esa perspectiva, ¿no? Que tú entras a la psicología y después conoces de Jesús.
Sí, definitivamente fue un parteaguas y mi vida cambió totalmente, incluso mi manera de llevar la psicología como la ciencia que uno aprende. Fue totalmente diferente. A partir de que yo llego ahí, empiezo a descubrir que mi independencia, mis capacidades, mis habilidades no eran por mí. Tenían otro propósito y había otro principio importante. Y creo que para mí eso fue lo más, el beneficio más grande. Ahora lo veo así, pero sí fue una revolución. A nivel emocional, a nivel de conocimiento, fue un shock porque obviamente cuando uno está estudiando psicología, la psicología es el estudio de la conducta humana. En resumen, es lo que nosotros estudiamos. Entonces, estudiamos conductas, estudiamos formas, pensamientos, estructuras y todo eso que lleva un cualquier ser humano. Mas, sin embargo, cuando yo llegué a ese punto, fue como un choque de ideas. Porque tú vienes con estructuras muy distintas. Tienes que ser muy individualista, tienes que pensar en ti. Tú sales adelante porque tienes las capacidades, porque tú puedes leer y estudiar, prepararte. Y entonces te enseñan a que se supone tú como psicólogo ayudes a los demás a potencializar todo eso, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando yo descubro a Jesús y me doy cuenta que no soy nadie, que no soy nada, que era la piedrita más pequeña de la playa? Entonces dices, wow, cuando implica tengo que morir, tengo que romper mi ego, tengo que dejar de ser la licenciada psicóloga y la esto y la otro. Creo que, gracias a Dios, eso de verdad nunca fue un peso. O sea, el quitar eso nunca ha sido un problema para mí. Más bien era como las ideas. En la forma en la que yo quería de pronto llevar mi psicología, que era con estructuras científicas y cosas que de verdad del otro lado son vanas, muchas veces me he dado cuenta. Entonces, creo que desde ahí yo empecé a vivir un cambio. uh-huh. una metamorfosis, por así decirlo, uh-huh. que yo nunca iba a pensar que me iba a pasar. Wow. Entonces, eso me aconteció.
Qué buena onda. Oye, y ahorita tú dijiste algo muy interesante, dijiste la psicología, pues básicamente es estudiar las conductas, ¿no? Entonces, uh-huh. obviamente yo quiero hacerte la siguiente pregunta, pero no desde la... No quiero una definición, no me gustaría tener una definición, porque eso nos queda claro, pero sí preguntarte qué es la psicología, pero para Aurora Ruiz, ¿qué es la psicología?
A lo mejor suena extraño, pero para mí, tal vez porque es lo que hago todos los uh-huh. días, hablando desde mi perspectiva personal uh-huh. y de mi trabajo, pues la psicología es todo. Uh-huh. Porque, y me refiero a esa parte donde yo puedo de alguna manera sentir que estoy siendo usada y que uh-huh. estoy apoyando y apoyando de alguna forma. El psicólogo o el terapeuta no es consejero, no es el que va a decir cómo vas a hacer uh-huh. y, o sea, realmente tú eres más que otra cosa una guía para uh-huh. que la persona pueda encontrar el camino de nuevo. Uh-huh. En este proceso hablábamos de que entonces si la psicología es fundamental hoy, uh-huh. es importantísima el que una persona esté mentalmente estable, uh-huh. que se sienta plena, que se sienta desarrollada, tendrá que ver con muchísimas cosas uh-huh. que van obviamente surgiendo en estos procesos donde uno encuentra pacientes de todo tipo, uh-huh. vidas de todo tipo, historias sí. Increíbles de vida, donde la verdad les soy honesta, la que más aprendido soy yo. Uh-huh. Muchos de mis pacientes me han dejado enseñanzas increíbles sí. Y eso a mí me hace muy feliz porque de verdad yo les sé a algunos de mis pacientes y siempre lo comento, yo haciendo psicología me siento como pez en el agua. O sea, uh-huh. yo les he dicho, si es tu vocación, sobre uh-huh. todo jóvenes que de pronto también ahí entra un poco la psicología de hacer orientación vocacional, uh-huh. yo les comento, si lo que haces lo hicieras, aunque uh-huh. no te paguen, uh-huh. quiere decir que entonces es tu vocación y es a lo sí. que tú te tienes que enfocar. Uh-huh. Entonces, para mí la psicología ha sido un estilo también de vida donde he buscado estar estable, donde uh-huh. he buscado a nivel personal, obviamente me ha ayudado muchísimo. Y obviamente sabemos que hay altas, hay bajas, hay circunstancias, hay situaciones que todos pasamos, pero creo que a nivel de ciencia uh-huh. Es, en resumen, ayudar a otros a uh-huh. que encuentren, entonces yo digo así, su camino, sus habilidades y desarrollen y potencialicen los dones uh-huh. que Dios les dio a cada uno.
Uh-huh. Fíjate que esto es muy, muy interesante porque, insisto, mucho de lo que surge este programa Convergente, obviamente hemos tratado temas que durante mucho tiempo o para algunas comunidades son como tabús o son... cosas negativas, desde el primer programa, ¿no?, de inteligencia artificial o la filosofía, todo este tipo de cosas, pues obviamente tratamos de mirarlo desde una perspectiva de la fe cristiana, sin ningún tinte religioso, sino ser muy analíticos, poner en práctica el pensamiento crítico. Y algo que me asombra de lo que tú me dices ahorita con la psicología, pues obviamente para ti es como un llamado, ¿no? O sea, yo lo puedo como ver así, como la parte, yo sé que a veces como desde la parte eclesiástica decimos, bueno, Dios me dio un llamado a las misiones, a la alabanza, un montón de cosas, pero la verdad es que el lugar donde estamos es un púlpito, ¿no? O sea, donde claro. quiera que Dios nos ponga es un púlpito para predicar el evangelio, y como tú lo comentas, a mí me da la impresión, y quiero que me desmientas, pero casi creo que lo ves como un llamado, ¿no? Como el llamado de Dios. Híjole. Para tu vida.
Sí, cuando yo te decía que mi vida había sido transformada y que había uh-huh. vivido una revolución, una metamorfosis, ajá. tenía que ver con todo esto. Porque ahora ya no era yo. Uh-huh. Ahora ya no era Aurora la terapeuta queriendo hacer su trabajo, uh-huh. sino que era Aurora la que está siendo usada como sierva, uh-huh. ¿sí? Entonces, eso transformó totalmente, quebró mi estructura uh-huh. Mental en ese momento, Pero fue un proceso, o sea, uh-huh. fue de menos a más. Uh-huh. Y hoy por hoy yo puedo darme cuenta de que exactamente esto es una forma de... Para mí se volvió ya un estilo de vida. Uh-huh. Y hoy mi manera de hacer la psicología es muy diferente a hace 20 años que uh-huh. yo empecé. Entonces te das cuenta cómo Dios nos va poniendo... Uh-huh. las en los lugares y con las personas correctas. Obviamente, desde el punto de vista psicológico, yo no puedo así como hacer proselitismo uh-huh. político, sí, claro. religioso. Pero, ¿qué crees? Generalmente, a hoy, las personas que llegan conmigo, atiendo igual. Personas uh-huh. que son creyentes, personas que son católicas, personas de uh-huh. ateos me han tocado. Uh-huh. Entonces... ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, yo hago mi trabajo igual, pero por alguna extraña razón, uh-huh. generalmente el punto flexible ahí o el punto siempre llega a Dios. Uh-huh. O sea, y si yo y te puedo comentar, yo creo que de mis pacientes el 60% uh-huh. ahora son creyentes y no los he buscado, o sea, no desde... Uh-huh. de haber ido a las iglesias y, uh-huh. y postularme y decir. Sí. Curiosamente, muchas gentes que empezaron a ir conmigo ni siquiera sabían que yo tenía esta fe. Uh-huh. Y en la plática salía, oye, es que yo soy cristiana, oye, es que yo voy a tal iglesia. Y uh-huh. de pronto se sorprendía, ¿no? Obviamente, yo tengo que ser muy cuidadosa sí, con claro. esta parte porque pues yo no puedo... Uh-huh. Entrar, obviamente por ética, uh-huh. Con este tipo de temas y no porque me avergüence o porque lo vea mal, sí, claro. sino porque por respeto a los demás, yo uh-huh. tengo que ser muy perceptiva, tengo que tener sabiduría ahí para saber si Dios le va a hablar a alguien, cómo es que le va a hablar, pero igual me he dado cuenta que me ha usado con ateos, me ha usado uh-huh. con católicos. Y con creyentes, pues, me siento muy feliz porque hablamos el mismo idioma, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, yo ahí puedo sentirme libre y, obviamente, no solamente se habla de ese tema, uh-huh. pero creo que ya los que estamos en la fe nos damos cuenta de la importancia que tiene Jesús en nuestra vida uh-huh. y que se forma un estilo de vida. Y eso definitivamente cambia totalmente la visión de cada persona, uh-huh. ¿sí?
Sí. Oye... Tu enfoque es el enfoque sistémico
familiar.
Uh-huh. Me gustaría hablar de dos cosas así brevemente, sí. quizá. La primera es, ¿qué es el sistema uh-huh. o el enfoque sistémico familiar? Uh-huh. Pero además también, ¿cómo yo como paciente uh-huh. y como obviamente nuestra audiencia pues es cristiana, uh-huh. como paciente cristiano, ¿cómo puedo elegir cuál es el enfoque que me... ¿Qué? Sirve, que me okay. ayuda, porque me he encontrado, déjenme, te pongo esto sobre la mesa, me he encontrado con personas que yo considero que incluso se han vuelto como dependientes o adictos a la terapia y eso claro. también me parece un peligro. Yo no estoy en contra de la terapia, tú me conoces y sabes que yo promuevo que la gente vaya a terapia, pero a veces la gente no mueve un dedo si el terapeuta no le dice, pues y siento que... Que se vuelve muy, muy dependiente. Entonces, esas dos cosas. ¿Qué es? ¿Cuál? O sea, si nos puedes describir cómo es tu enfoque uh-huh. y cómo yo puedo elegir el enfoque correcto para mi vida.
Bueno, mira, lo que es la terapia familiar sistémica, vamos a hablar un poquito así rápido. Uh-huh. Sí, no sí, voy claro. aquí a dar la explicación, pero este tipo de terapias surgió por allá de los años 50. El precursor pionero fue Von Bertalanffy, uh-huh. Junto con otros como Murray y Bowen. Ellos iniciaron, curiosamente, este hombre era biólogo y filósofo. Mm. Entonces, si nos vamos mucho más atrás, entendemos el programa anterior o no sé, en el otro yo escuchaba uh-huh. con tu invitado, hablaban de la filosofía. Uh-huh. Obviamente la filosofía tiene un origen netamente en la filosofía. ¿Por uh-huh. qué? Porque son formas de pensamiento. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros nos vamos a la historia, la psicología es muy subjetiva, uh-huh. curiosamente. ¿Por qué lo digo? Ahorita que tú me preguntas, ¿cómo saber cuál es el enfoque que me aplica? Porque la uh-huh. psicología tiene muchos enfoques.
Uh-huh. ¿Algunos de ellos?
La gestal, por uh-huh. ejemplo. La programación neurolingüística, el uh-huh. conductismo, uh-huh. el psicoanálisis, Hay muchísimas corrientes. Últimamente, de hecho, ya han surgido muchas uh-huh. más. Creo que cada vez surgen y surgen más uh-huh. movimientos, no movimientos, teorías uh-huh. y corrientes que tienen que ver con sí. el buscar las respuestas. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, yo vengo de la Universidad de Guadalajara. Cuando uh-huh. yo estudié, curiosamente, y lo digo así, hoy ya las estructuras de la escuela son distintas, pero cuando yo estudié había, por ejemplo, no había tronco común. Mm. Tú entrabas y entrabas como a estudiar la psicología y semestre por semestre te llevaban de la mano, por ejemplo, a las áreas educativas, uh-huh. ibas a escuelas, luego te llevaban, por ejemplo, me tocó estar, por ejemplo, en el hospital civil con niños terminales de cáncer y nefrología. Uh-huh. Estuve en una escuela de educación especial, dábamos escuela a padres, uh-huh. nos llevaban a empresas, donde igual estábamos en el área de reclutamiento y selección. Uh-huh. O sea, nos traían por todas, o sea, desde uh-huh. el segundo semestre que entrábamos, creo, uh-huh. empezábamos con prácticas. Yeah. Y eran 6 meses en cierta institución, ibas a la escuela, pero luego ibas a hacer prácticas a diferentes uh-huh. lugares. Ibas a la calle a hacer entrevistas, hacíamos, o sea, nos traían uh-huh. en todos lados. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que nosotros vivimos una psicología muy diferente. Hoy la psicología se ha ido como, ¿cómo lo puedo decir? Estaba en lo general y ahora está muy en lo particular. Yeah. Estas ciencias que se han ido ya como replicando hacia al estudio del estudio del estudio. Uh-huh. De hoy me doy cuenta que hoy, por ejemplo, hay un tronco común y entonces ya hoy el alumno solamente puede estudiar, por ejemplo, en el área laboral. Uh-huh. Si tú te quieres especializar como psicólogo laboral o te quieres especializar como psicólogo social o uh-huh. en la clínica, que es por, uh-huh. por donde yo me fui. Entonces, a nosotros nos daban una pintada. Obviamente uh-huh. era como de todo y de nada al mismo tiempo, sí. pero ya era encontrar nuestra, para dónde queríamos ir. Uh-huh. Pero aparte de eso, era además corrientes y formas de pensamiento con estructuras donde cada persona que de alguna forma descubría esta corriente, uh-huh. entonces ponía sus estatutos, sus normas uh-huh. de lo que había que hacer. Sí. Entonces, en mi caso, bueno, a mí me llamó mucho la atención la teoría familiar sistémica. Hablábamos que esta persona era un filósofo, que aparte era biólogo, uh-huh. que poco tenía que ver aparentemente con lo social, uh-huh. pero después él enfocó la psicología al área social, o sea, la llevó uh-huh. Y incluso empezó con cuestiones físicas y todo uh-huh. este asunto porque él representaba en esta forma la unidad. Yo siempre les pongo a mis pacientes así como para que no se complique mucho cómo es que yo manejo mi trabajo y les digo, miren, uh-huh. Somos una sociedad. La sociedad tiene muchos como, ¿cómo podríamos decir? Pues ciertas partes que uh-huh. la conforman sí. Como igual en una familia. Ajá. La familia es un sistema que yo siempre lo comparo con un reloj, por ejemplo. Uh-huh. Si al reloj se le cae una manecilla, ¿qué sucede? Uh-huh. Deja de funcionar. Sí. Entonces, el enfoque sistémico para mí ha sido como el englobar todo eso y para mí es importante tratar al conjunto. Porque a veces, ¿qué sucedía? Obviamente ha ido también cambiando mis formas, pues, uh-huh. pero ese es como que el centro. Uh-huh. Y tiene toques muy humanísticos. Uh-huh. Tiene programación neurolingüística, tiene gestal mezclada. Uh-huh. Y de alguna manera eso me ha ayudado también como a que potencializar más el tipo de apoyo que yo puedo dar. Uh-huh. ¿Sí? Pero entonces, regresando a este ejemplo del reloj, habrá personas que lleguen con una situación, por ejemplo, de violación. Uh-huh. O de bueno, en este caso, si una persona ha sido violentada sexualmente, uh-huh. entonces lo primero que yo tengo que hacer es hacer, por ejemplo, terapia rápida, o sea, uh-huh. entrar en ese momento. Y ahí obviamente no voy a decir que venga la mamá, que venga el hermano, que venga. Uh-huh. O sea, ahí es estar con la persona.
Sí, claro.
Y es en ese momento donde tú actúas, o sea, uh-huh. en emergencia, ¿sí? Sí. En crisis. De hecho, psicología en crisis o emergencia. Uh-huh. Entonces, ahí así sucede. Pero luego, ¿qué pasa la situación? ¿quién tiene que saber qué está viviendo esta persona violentada? Si no son sus padres, sus hermanos, su esposo, quien esté a su alrededor. Entonces, para mí es muy importante, después de como que apagar el fuego, entonces involucrar a los que están a su alrededor para que entonces podamos tener mayor éxito en el proceso.
Sí.
A veces sucede que si solamente va al ser aislado a la terapia, a veces está deprimido, trae ansiedad, está pasando muchísimas cosas y entonces en ese momento los de allá afuera, o sea, su entorno no sabe nada de lo que está pasando, no tiene ni siquiera idea. ¿Qué hacen? Lo enjuician, le ponen etiquetas, pasan muchas cosas. Y si esa persona no trabaja todo eso con la gente que se está desarrollando, ¿qué es lo que sucede? Pues obviamente va a haber, no vamos a avanzar. Y son, para mí entonces, por eso decidí irme por ese enfoque que tiene que ver tratar a la familia como un sistema, al ser como un ser individual, pero dentro de un sistema.
Wow. Sí, completamente claro. Y creo que eso nos va a ayudar mucho a quien estamos escuchándote también a tomar una decisión, si es que necesitas ir a terapia, poder elegir un buen psicólogo. Que aparte creo que eso es importantísimo, pues porque creo que a veces puede haber personas que no comulguen con nuestros principios, nuestros ideales. Bueno, recuerdo escuchar de algún caso, pues, de una persona con ciertos problemas en la sexualidad y, pues, obviamente el terapeuta, sin principios cristianos, pues, le decía, pues, es lo que sientes y dale, ¿no? Y,
híjole.
Entonces, sí. También, pues, es importante mirar que tenga los principios, los valores que son comunes, ¿no? Con quienes vamos a terapia. Pero también fíjate que hay algo, ahorita que estabas platicando, con respecto al sistema de la familia, cómo somos seres sociales, y me parece muy, muy importante porque me parece que esto se conjuga muy bien con la idea de la iglesia, o sea, que la Biblia marca de la iglesia y que nos enseña que nosotros no somos aislados, pues, o sea, en realidad somos,
no, de hecho, somos parte seres sociales.
De un gran sistema, ¿no? Y me llama mucho la atención, me acordé de un caso que pasamos, bueno, para los que no sabían, Aurora es parte de nuestra comunidad ahí en la iglesia, y hubo un caso muy particular donde, bueno, yo pasé el caso contigo y era un tema de adicción, y cuando supe lo que, o sea, platicamos, obviamente, bueno, Aurora es muy ética y no me platicó lo de la terapia, pero sí cómo la iglesia podía apoyar en este caso. Pero hubo algo que me llamó mucho la atención, Aurora, y que sí quiero remarcar, y en un tema de acción, cómo tú llevaste o aconsejaste, no sé si ese es el término psicológico de aconsejar, pero de que fuera paulatino el dejar la adicción, porque si no iba a ser pues peor, ¿no? Y eso, fíjate que a mí me llamó la atención, te voy a decir, ¿por qué? Porque generalmente las personas desde una perspectiva de fe, yo estaba completamente de acuerdo contigo, pero desde una perspectiva de fe era como que, no, en el nombre de Jesús, ahora eres libre y vas a dejar todo ya, ¿no?
No,
entonces,
no pasa.
La verdad es que no pasa así, no va a pasar. ¿Creemos en el poder de Dios? Por supuesto. ¿Hay casos extraordinarios? Por supuesto.
Sí.
Pero en lo general no pasa así. Entonces, ¿cómo es que tú, por ejemplo, ahí conjugas el tema de la fe? Sí, Señor, sí, estoy confiando en tu poder, pero sé que esta persona no va a dejar la adicción de un día para otro y tenemos que irle bajando las dosis,
pasa,
¿no?
Lo que pasa, Arnie, es que aquí no podemos dejar de vista que los seres humanos tenemos un cerebro. Tenemos, por ejemplo, dentro de nuestro cerebro, cuestiones que tenemos que analizar o que sabemos a nivel científico, que se forman, por ejemplo, hay en nuestro cerebro, para tampoco meternos mucho en el tema, sustancias que les llaman neurotransmisores. Entonces, esos neurotransmisores, se han hecho muchísimas investigaciones que nos han dejado últimamente con la boca abierta, porque antes se pensaba que todo estaba en nuestra cabeza. Y que tú tenías el poder de hacer las cosas y que tú eras capaz, ¿no? En esta psicología. Claro que cuando vamos de la mano a lo espiritual y cuando estamos tocando el tema de la psicología dentro de la iglesia, podemos ver cómo ha sido desde satanizada hasta ya incluso a veces aceptada, pero aún así hay todavía personas que no quieren, es como no quieren ir al doctor porque dicen que tienen que sanar a través de la fe, ¿sí? Y también yo no dudo y he visto casos donde la gente ha sido sanada por su fe, pero también he visto gente que se ha muerto confiando en que Dios le iba a sanar. Entonces, ¿cuál era la voluntad de Dios? Cuando entramos entonces a esta atmósfera de la confianza y de la fe, como lo hemos escuchado, no siempre va a pasar lo que nosotros queremos. Y a lo mejor el hacernos a la idea de la pérdida de un ser humano es como, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué? Entonces es lo que hemos visto contigo en la iglesia, y es, Dios no es alguien que va a hacer nuestra voluntad. Si Él mismo pidió a su Padre que se hiciera la voluntad y no la de Él, nosotros con qué elementos podemos exigirle nada, ¿no?
Sí, claro.
Entonces, son temas, esto es increíble, o sea, al meternos a este apartado, hablando de este tema de la aceptación de la psicología, creo que ha vivido muchas etapas. Y creo que también en los últimos, no sé, 50 años ha sido una revolución, porque hoy yo puedo darme cuenta que más personas cristianas, en este caso, están buscando ayuda. Porque también ya hay más pastores que están dando esa flexibilidad de decir, ve, si ocupas, tienes la muela picada, pues ¿a dónde vas?
Sí, claro.
Al dentista, ¿no? Y si te rompiste un hueso, pues vas con el trauma. Pero ¿qué pasa cuando me duele el alma? ¿Qué pasa cuando traigo un problema y no sé ni qué hacer? Entonces, la primera opción siempre tiene que ser primero ponerle todo a Jesús. Pero hay momentos donde incluso, ¿qué sucede con estos neurotransmisores? Donde yo no solamente ocupo esa parte de hacer catarsis, sino también ocupo un apoyo médico, donde ya ocupo un psiquiatra, donde yo ocupo un grupo multidisciplinario donde tiene que participar no solamente en terapeuta, sino que también tengo que hablarle al médico, al neurólogo, al psiquiatra, incluso al nutriólogo, porque ahorita yo te decía que con todos estos descubrimientos se ha investigado y los que han estado metidos en esto, ahora resulta que, por ejemplo, a nivel intestinal se forman varios, son como los impulsadores de estos neurotransmisores. Entonces, ¿qué hay que hacer en esta situación? Bueno, pensar siempre si la persona además duerme bien, come bien, tiene el trabajo que le gusta, tiene la vida que añoraba o que quería. ¿Y qué crees? En la mayoría de casos, cuando hablas con una persona, dos o tres cosas de estas no las tiene, no las cubre. Y eso le provoca ansiedad, y eso le provoca no sentirse pleno, y entonces eso le causa depresión, le causa ansiedad. Y si además de esto solamente cree que con ir solamente al psiquiatra o incluso solo al psicólogo, o sea, no, la persona tiene que comenzar a ver que esto es todo un mundo y que si yo no busco todas esas opciones y las acomodo, además lo más importante para mí hoy es, ¿y tu parte espiritual qué? ¿Qué con tu relación? O sea, ¿tienes una verdadera relación con Jesús? Y eso de entrada yo he visto que trae una baja muy significativa de tu estrés, de tu ansiedad, porque ahora resulta que tú empiezas a confiar de una manera que nunca lo habías hecho, donde con él solamente se forma ese vínculo.
Sí.
El terapeuta, hay lugares donde definitivamente nunca va a llegar ni va a poder llegar. Y es esa la parte que a mí al principio me sorprendió tanto, pero me maravilló tanto porque me quitó un peso incluso de encima.
Sí, claro.
Porque hay cosas donde tú como terapeuta tal vez dices, es que ¿por qué no sale esta persona? ¿Por qué no puedo que haga esto? O sea, para empezar, el paciente no va a hacer lo que tú quieres tampoco. Pero cuando encuentras ese equilibrio o esa estabilidad en ayudarle al paciente a que se dé cuenta de eso, entonces viene una verdadera salud mental y empieza a haber muchos cambios. ¿Sí? Entonces o sea, yo sé que es un tema, podríamos estar aquí 10 horas, creo.
Claro.
Pero son muchos los factores donde nosotros tenemos que estar listos para apoyar al paciente, tenemos que estar preparados, tenemos que saber que cada persona entonces trae una historia diferente. que cada persona viene de circunstancias distintas y que eso obviamente ya nos cambia la perspectiva en cada caso.
Sí, sí, sí. Oye, antes de continuar, te traigo una idea que quiero decirte, pero quiero leerte un par de mensajes que te tenemos aquí. Dice, buenos días a todos y toda la razón tiene la hermana Aurorita. Dice, yo en lo personal no creía en el apoyo a la psicología. Me enseñaron eso en una iglesia. Pero tengo tiempo yendo a la psicóloga y me ayudó muchísimo y ahora recomiendo a todos que vayan a terapia. Dice, bendito Dios por ello y sé que Dios, fíjate, esta frase me causó calosfríos. Dice, y sé que Dios no se enoja por ir con el psicólogo. Y es que es lo que, es que de verdad es lo que se enseña en muchos lugares, ¿no? De sí. Que como Dios está enojado.
Pero no debemos de quitar o de olvidar, Ernie, que estas eran estructuras pasadas.
Sí, claro.
Y que no somos responsables incluso de que haya gente que lo satanice. O sea, hay que incluso entender eso.
Sí, sí.
Porque
sí.
Son también sus procesos, ¿verdad?
Sí, claro. Sí, sí, sí. Y dice, es más, ahora creo que Dios los pone a los psicólogos para ayudarnos. Sí, efectivamente, como lo sea ahorita, creo que es parte de cuando Dios te llama, ¿no? Y que puedes hacer algo desde el lugar donde estás. El pulpito es el lugar donde estás parado.
Claro.
Así es. Te mandan saludos también. Olguita dice, saludos a Aurorita.
Gracias,
dice,
Olguita.
Dice, sí, yo me enfermé de mi intestino por mis emociones e hipotiroidismo. Es verdad, ahora... me imagino que dice mi mente y mis emociones las analizo y me ha servido. Sí, claro, por el tema de que está todo conectado, ¿no? De que pensaba que antes... De hecho, lo que te quería decir, que estaba como en mi cabeza, es en el tema de las neurociencias, cómo esto ha avanzado muchísimo. A mí me impactó cuando empecé a ver de eso. Pero yo lo empecé a ver desde la parte pastoral, obviamente, ¿no? El entender cómo aprendemos, cómo se hace discipulado desde el tema, cómo entender cómo funciona la mente de un niño, de un joven, de un preadolescente y cómo hacer discípulos desde esa perspectiva, para mí ha sido como impresionante. No digo que ya lo sé todo, pero me he estado como adentrando mucho en eso. Pero básicamente, para resumirlo, pues hoy se pueden hacer lecturas en tiempo real de cómo funciona el cerebro a ciertos estímulos, ¿no? Y qué es lo que decías tú, ¿no? Por ejemplo, en el caso del intestino o alguna otra cosa, cómo nuestro cerebro pues reacciona y cómo tiene eso una repercusión importante en nuestras emociones, ¿no? El tema de las adicciones ahora, por ejemplo, con el tema del celular, de las redes sociales, es como de lo que vimos... Los videojuegos, ¿no? Por ejemplo, que vimos en el día a día. Y yo te voy a decir algo. Yo tengo poco... O sea, yo sí sé que soy muy tecnológico y me encanta todo ese rollo. Pero sí, por ejemplo, me pasó algo muy curioso. Empecé un proyecto de community management. Entonces, tengo que estar todo el día pegado en la computadora. Entonces, estoy mucho tiempo en la computadora, pero estoy menos conectado con las personas.
Claro.
No, porque es trabajo, no es como de estar exactamente. Entonces, mis ratos libres o así, pues a veces agarro y ya no estoy tanto tiempo como en redes como antes. Creo que todavía lo puedo bajar poquito, pero ya no estoy como antes. Pero es bien curioso porque te das cuenta de que te dejan de importar cosas como que en realidad nunca importaron, pero como que uno le da mucha importancia, ¿no? Como qué está haciendo alguien más, que si ya hizo y que porque tiene lo que tiene, yo no lo tengo, y todas esas cosas. Y de hecho, pues hay un tema que a mí se me hace muy interesante y que creo que está afectando mucho y en el tema que me compete, que es la iglesia. En esta que le llaman la ansiedad de Facebook, ¿no? Que es, ¿por qué yo no tengo lo que otros tienen y que muestran y que son cosas irreales, que son muchas veces mentiras, son personajes, pero a mí me produce ansiedad de que no tengo o no puedo vivir la vida que esas personas tienen? Y me parece que eso, en el tema de la iglesia, yo lo veo desde mi perspectiva, ahorita me gustaría escuchar la tuya, pero cómo es estos casos que parecen como muy absurdos, quizá incluso para otras generaciones, ¿no? Es como escuchar a personas mayores decir, ah, pues a mí qué me importa, pues claro, pero los nativos digitales, su mundo es completamente las redes, las comunicaciones y todo ese rollo. ¿Y cómo hoy nos afrontamos como iglesia a este tipo de cosas y enseñarle a los chicos, a los adolescentes, pues, que hay un mundo real, pues, y que no todo está ahí? ¿Y cómo eso nos debe ayudar a ser los mejores discípulos de Jesús? Ese es en el caso pastoral y de la iglesia.
Claro.
¿Pero cómo lo ves tú en el día a día?
Mira, creo que cuando hablábamos, o yo te decía de cómo la psicología ha venido sufriendo, igual que todas las ciencias, creo, avances, la tecnología llegó para darnos muchos beneficios, pero también llegó para lastimar mucho a nuestro mundo. Y si te lo puedo decir así, me ha tocado de pronto incluso encontrar familias que se están rompiendo, que se están separando por la tecnología. Porque resulta que ahora la mayoría de gente vive metida en un celular. Y la vida ahora sí que común y corriente que podíamos vivir nosotros ya no existe. Cuando nosotros éramos niños, yo te hablo que tengo 49 años, obviamente tú eres mucho más joven, pero creo que todavía te tocó esa parte de las tardes donde uno podía salir a jugar.
Sí, claro.
Y era imperdonable, o sea, era terminar la tarea y era salirnos a correr descalzos, en bicicleta, canicas, trompos, y éramos niños y niñas y todos jugábamos de todo.
Sí.
Había un sistema distinto, vivíamos una vida diferente, la vida era tan distinta, no había tanta contaminación, no había tanto tanto alimento procesado, no era, te comías lo que te ponían en la mesa,
sí, claro.
O sea, no había opciones. Y la educación de los padres hacia nosotros era diferente. A lo mejor hay pros y hay contras también por la vida tan rígida que podían llevar algunos padres acerca del maltrato sobre sus hijos. Pero creo que de manera general teníamos una vida muy, muy libre, muy tranquila. O sea, hacíamos nuestra tarea, salíamos a jugar, estábamos 2-3 horas corriendo, sacando cuál estrés, cuál ansiedad. Hoy hay niños que me han llevado con trastornos de ansiedad y tienen 6-7 años.
Wow.
O sea, ¿y el problema qué crees? O sea, es las situaciones que de alguna manera se están dando en su entorno. Pero tú igual ves a una madre con un niño en un restaurante de apenas un año y ya le tienen su celular o su tablet de enfrente.
Sí, sí, sí.
Y están todos los comensales en una mesa, en un restaurante, con su celular y ya no hablan, ya no platican. Y si entonces vamos a que somos seres sociales y ocupamos esta, te digo, me dices, te explico, te escucho, hoy ya no pasa. Estando en la misma casa nos mandamos mensajes para no subir o no bajar. Estamos haciendo cosas. Hoy la tecnología nos ha estropeado en ese sentido.
Sí.
Claro que por otro lado hay cosas muy, muy buenas. Pero el punto es que a veces no tenemos esa sabiduría para decir hasta aquí, como dices tú. Ya hoy, pues, estoy tanto ahí que ya como que me harto y ya no quiero seguir ahí. Entonces, ya busco socializar. ¿Qué pasó hoy con la pandemia? Se agudizó. Este síntoma de la tecnología creo que se empeoró para mi gusto. Yo sé que debo de, y lo digo así, creo que los que me conocen saben que yo soy... me caen gordos los teléfonos. Me caen gordos. Pero ¿sabes por qué? No es porque sí.
Por cierto, nunca contesta ahorita.
No contesto, perdónenme. Pero les digo desde ahorita, es porque me caen gordos los teléfonos. Y mi esposo siempre me dice, ¿no? Es que es tu medio de trabajo. Le digo, sí, pero si hay algo que a mí me desagrada es estar atada a algo. Al único que quiero estar atada es a Cristo. De verdad, hoy lo sé. Pero el sentir codependencia... hay personas que son codependientes al tabaco, a la coca, al trabajo. Y yo no digo que yo no tenga alguna cosa de esas, pero al teléfono será porque he visto tantos casos donde veo problemas. Mamás que llegan, ¿sabes qué? Mi hijo tiene problemas ahorita porque no suelta el teléfono, no suelta el videojuego o la pornografía a través del teléfono.
Sí.
Los matrimonios donde se están celando y se ponen en las redes sociales, ahorita que dices esto del Facebook, donde ponen una vida tan pública que al final acaba estropeando su propia existencia porque el otro, por el otro lado, solamente está viendo a ver cuántos likes me dieron y si soy... realmente en las redes famoso, soy exitoso, uh-huh. y ahora mi nivel de éxito se mide en base a tus likes, uh-huh. en base a que estás poniendo ganas a estar presente en las redes sociales.
Sí, sí, sí.
Y los que venimos donde, entonces esas tardes de juego y de todo esto, se acabó. Hoy entonces los niños, las situaciones cambiaron, lo entiendo. Uh-huh. Hoy el niño ya no lo podemos dejar andar en la calle, porque a lo mejor se lo roban o algo sucede. Hay tanta violencia, han cambiado tanto las cosas.
Sí.
Que en el fondo también entiendo que a muchos chicos no les ha quedado más que socializar. Hoy con la pandemia, uh-huh. no podíamos salir a ningún lado, no podíamos sí. ver a nadie. Los más afectados fueron los adolescentes y los ancianos.
Sí, claro.
Porque si somos seres sociales, se está probado que a nivel de las personas de la tercera edad, el Alzheimer aumentó tremendamente por la uh-huh. falta de socialización, porque los abuelos fueron los primeros que se aislaron
sí.
cuidándolos. Uh-huh. Pero murieron muchísimos, muchísimos, sí, murieron claro. más por soledad uh-huh. que por el mismo virus. Entonces dices, qué tremendo.
Sí, creo que es algo que debemos estar conscientes y más como iglesia, como creyentes, pues algo que tenemos que abordar, ¿no? Y de manera consciente. Ahorita que decías esto, pues, o sea, la verdad es que sí. Yo tengo poco que realmente digo, empecé con ese proyecto de community management y sí me doy cuenta como, o sea, antes era como que tengo que contestar todos los mensajes ya, ¿no? Era así como estar al pendiente. Ahorita, o sea, pasa el día y puedo estar 1,000 mensajes y apenas voy a contestar. Ahorita, para los que no están viendo, tengo mi celular en la mano viendo los mensajes de los que están escribiendo al programa. Claro. Pero otros mensajes, la verdad es que ni los estoy pelando y te prometo que lo más seguro es que no los voy a pelar hasta la noche. Pero algo que es muy interesante que quiero remarcar es en este tema de socializar. Creo que como vivimos tan rápido, uh-huh. queremos soluciones rápidas.
Claro.
Entonces, por ejemplo, una vez estamos con unos amigos comiendo. Y mi hija tendría en ese tiempo, yo creo, unos 6 meses, algo así. Estaba muy bebé. Y estos amigos tenían otros niños y otra pareja, también otros amigos, tenían una niña como de 2 años. Entonces, estábamos comiendo y le ponen el celular y luego voltea la chica y dice, lo que prometí que nunca haría con mi hijo,
lo estoy haciendo.
Porque estamos conscientes
que no está bien.
Que no está bien,
pero
¿no?
¿Cómo es como ellos están siendo educados? Uh-huh. Si no es... 3 años de pandemia fue conéctate a la computadora, sí. conéctate al celular, mándame tareas. Uh-huh. Y su único vínculo con el exterior era un teléfono sí. o una computadora, sí, sí, sí. una tablet.
Y es bien curioso cómo pasan las cosas, porque, por ejemplo, para los de mi generación, por ejemplo, yo soy de 1986, o sea, soy millennial por uh-huh. definición. Porque los memes que dicen los millennials no se crean. Generalmente son generación Z o nativos digitales. Los millennials ya estamos cuarentones, así que no son los chavitos. Me llama mucho la atención, pero no nos gusta, o sea, y lo he visto con muchos amigos, no nos gusta que nos llamen por teléfono, ni nos gusta llamar por teléfono.
Ya o todo sea, es por mensajes.
Sí, entonces alguien te llama y dices, ¿por qué me llama? O sea, no...
Ya ni siquiera tenemos la oportunidad de conocer nuestra voz.
Ajá.
Y analizando y yéndonos más profundo, te das cuenta. Entonces, estos jóvenes, tú dices, eres del 86, pero ¿qué pasa con los que nacieron, ponle, hace 15 años?
Uh-huh.
Hace 20 años, donde ellos llegaron en el boom digital uh-huh. y ya era, vas naciendo bebé con el teléfono en la mano.
Sí.
Ellos están creciendo y cuando ellos tengan 20 o 25 años, ¿sus hijos cómo crees que van a nacer?
Sí, claro.
Seguramente... al paso que vamos, o sea, la revolución en la tecnología uh-huh. cada vez es más impactante.
Sí.
Y entonces esto está como destinado a que aparentemente las personas cada vez sepamos menos de la socialización.
Uh-huh.
Pero esto está provocando a nivel psicológico problemas muy severos.
Sí.
Chicos de 17, 14 años queriéndose quitar la vida porque traen tanta ansiedad, uh-huh. porque no tienen con quién hablar.
Fíjate que, no sé si te platicó mi esposa, pero el esposo de su directora es inspector.
Uh-huh.
Entonces, pasó con un con una directora de otra escuela que era tanta la desesperación de que su hija no le hacía caso, estaba en la computadora, estaba jugando, le desconectó de la luz la computadora y la chava se desconectó. O sea, la chica está internada.
Se volvió, sí. Tuvo un ataque ahí de una psicosis, sí. Se le provocó.
Sí, y está, o sea, se desconectó del mundo. O sea, literalmente quedó mal. Entonces, es por esto que dices, pues estamos viendo pues temas de suicidio, de todo por la ansiedad que provocan este tipo de cosas. Oye, fíjate que tengo una pregunta muy buena, digo, además de los saludos que te mandan Martita, ¿verdad? Que dice saludos a Aurora y Pastor, qué buenos temas. Sí, está muy bueno la plática. La verdad es que tenemos un guión, pero creo que la plática se puso muy buena. O sea,
ya se nos fue.
Sí, la verdad es que no te preocupes, eso siempre pasa, ¿eh? Yo siempre les digo, okay. Ustedes déjense de llevar como hilo de media. Fíjate, tengo una pregunta muy, muy buena. Nos la manda Stephanie, Fanny López. Dice, saludos a Aurorita. Dice, yo no sé cómo saber cuándo o por qué o en qué momento tengo que ir al psicólogo. Uh-huh. Si te duele una muela o un diente, vas al dentista, como dicen. Pero, ¿qué me tiene que pasar para ir al psicólogo o cómo saberlo?
Qué buena pregunta. Fíjate que con ese tema, qué bueno que lo hiciste, Fanny. Hay aquí algo muy importante. Estamos hablando de la cultura de la prevención. Uh-huh. No tenemos que esperar a que nos duela la muela. No deberíamos uh-huh. de esperar a que nos duela la muela para ir al dentista. ¿Estamos uh-huh. de acuerdo?
Sí.
Generalmente nosotros como cultura necesitamos que algo nos duela para entonces ir corriendo. O sea, dejamos todo para el último. Uh-huh. Yo aquí insistiría en la cuestión de la prevención. Hoy las cosas han cambiado y lo que sí ha pasado con los jóvenes que estoy viendo es que para ellos ya es como ir al gimnasio, es ir al psicólogo. Uh-huh. Muchos jóvenes que yo estoy atendiendo ya lo están viendo normal, ya no les causa ese conflicto que nos causaba uh-huh. en los 80s, 90s. Sí, decir, no estoy te loco. Voy a mandar al psicólogo. No, porque no estoy loco. Hoy, de hecho, los jóvenes por su propia cuenta dicen, yo he tenido pacientes que he atendido que van a escondidas a atenderse conmigo porque no quieren que sus... O sea, sus papás son de la idea de, ¿por qué vas al psicólogo? ¿Qué te está pasando, mijito? ¿Qué sucede? O sea, se paniquean tanto y debemos entender que es salud mental.
Sí. Ahí si me permite hacer un paréntesis así muy, muy, muy breve. Pastores, papás, el que tu hijo... O una persona de tu iglesia vaya al psicólogo no quiere decir que tú estés haciendo un mal trabajo, porque está fuera de tu alcance.
Esa es una creencia que hay que romper. Ajá. O sea, si yo me doy cuenta que si yo prevengo, por ejemplo, en días pasados mi hija, la más grande, me dice, mamá, voy a acompañar a mi novio al psicólogo. Ok. No le pregunté mucho, pero fue porque la psicóloga quería hablar con ella, porque son novios, uh-huh. tienen un año de relación, y la psicóloga le pidió, en ningún momento yo dije, ¿por qué? Hasta ahorita no es un tema que haya uh-huh. hablado, me dio gusto, porque digo, qué bueno que hoy los jóvenes estén pensando en su salud mental, uh-huh. y de hecho yo he tenido parejas de jóvenes, ahora sí que novios, he tenido ya casados, uh-huh. y me doy cuenta que si hubieran prevenido, no aplicaría este dicho de que después de ahogado queremos tapar el pozo, ¿verdad? Si nosotros prevenimos, ¿y qué es, cuál sería el indicativo principal para yo decir necesito terapia? Es que hay duelos, hay pérdidas, obviamente hablando de esto, todos los seres humanos atravesamos crisis existenciales, uh-huh. Si es por mi trabajo, si es porque me cambié de casa, porque rompí con una relación, porque incluso no he encontrado a Dios en mi vida, todo eso hace que la persona empiece a vivir procesos de depresión y de uh-huh. ansiedad, trastornos donde la gente llega ahorita, después de la pandemia, insisto, agudizó esto, donde la ansiedad y estos trastornos de miedo, la gente me dice, me bajo del camión o me paro yendo manejando porque no soporto el miedo. ¿A qué? No uh-huh. sé. Uh-huh. Pero entonces es una ansiedad tremenda a no saber qué. Me siento incómodo, me duele algo, siento, me late el corazón, me siento que me va a dar un infarto. O sea, que no necesitemos llegar ahí para decir, ¿sabes qué? Tengo que resolver tal duelo. Tal uh-huh. vez perdí mi trabajo. Tuve cualquier situación que me enfrente a un duelo. Uh-huh. Insisto, el duelo no es solamente la muerte de una mascota o de un ser humano. Duelo implica todo lo que representa enfrentar una pérdida, uh-huh, que me está cambiando mi panorama, que yo tenía mis expectativas puestas y ya hoy ya cambió totalmente. Entonces, mejorar nuestras relaciones de pareja implica tomar terapia para podernos, si ya no la llevamos bien, pues qué padre que no la pudiéramos llevar mejor.
Sí.
Y eso no va a querer tampoco, tampoco que quede claro, el ir al psicólogo no implica que entonces, ah, ya tengo la vida perfecta. No, es solamente que tengas mayores herramientas para enfrentar una vida distinta.
Creo que dijiste la palabra clave, herramientas, ¿no? Yo con el profe Marco Contreras, que tú conoces, tuvimos ahí un curso con él de consejería bíblica.
Muy bueno.
Que por cierto, también lo vamos a tener aquí
invitado.
De hecho,
yo lo recomiendo mucho, a los muy cercanos que yo no puedo atender. Yo les digo, yo tengo un terapeuta y además para mí, que me encantó, es cristiano también, o sea, tiene nuestra fe. Entonces, para mí eso es como una garantía de que no te va a meter ideas extrañas. Porque hoy eso también está sucediendo. Y digo, a lo mejor podamos sentirnos, no es en el afán de seleccionar ni ser selectivos, pero sí tenemos que tener cuidado en dónde ponemos nuestra salud mental.
Sí, 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 sí. Y fíjate que él también a mí me liberó de un peso bien, bien grande que tenemos los pastores, de tener que tener respuesta para todo, ¿no? Entonces, es así como de, bueno, tú me conoces de que esto sí entra en consejería, esto no, necesitas ir a terapia, ¿no? Entonces, creo que también ahí es un o sea, añadiendo a tu respuesta, Fanny, creo que también cuando tenemos esta parte de la comunidad, de la iglesia, y podemos formar un ambiente sano donde también tus líderes puedan decirte, ¿sabes qué? Esto entra dentro de la
no
salud mental.
En mis manos.
Y así como si te duele la muela, yo no te voy a hacer una intervención quirúrgica en tus dientes.
Exactamente.
Y no me voy a agüitar porque no la puedo hacer. De la misma manera, pues está bien. Ve, esto ya rebasa las fronteras de la consejería. Ya no me compete. Tienes que ir a terapia, ¿no?
Creo que ahí queda claro la parte donde Dios nos dice que a todos nos dio dones diferentes.
Sí, 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 claro.
Entonces, Él, por alguna razón, obviamente en su sabiduría, a unos nos dio cualidades y virtudes para desarrollar ciertas cosas y a otros otras. Entonces, creo que hay que romper con esos tabús, con esas estructuras de si tengo que ir, pues voy a ir. Y igual, si voy con alguien y no me siento cómodo, tampoco estoy obligado a quedarme ahí, ¿no?
Uh-huh.
O sea, busco otra opción. Así como a veces buscas un médico y, ay, ¿sabes qué? Como que no me sentí muy bien, entonces pues busca otro. Pero no te quedes con la primera idea. También hay gente que me ha pasado, que va y dice, es que ¿sabes qué? Yo tenía que resolver esto hace 15 años, pero fui con un terapeuta y me fue tan mal que ya no quise ir. Entonces, hay que también abrir como que ese panorama, ¿no? De por eso insisto, buscar a la persona con la que tú te conectes y te sientas pues pleno o escuchado.
Buenísimo, buenísimo. Oye, ahorita pues hemos llegado, ya se nos fue rapidísimo
no
esta hora.
No puede ser. No, ya apenas estaba calentando.
Vamos a tener que programar otra sesión más. La próxima semana, de hecho, va a estar con nosotros Marco Contreras, fíjate, va a estar buenísimo.
Me va a encantar oírlo.
Y bueno, creo que este tema va a dar para más. Probablemente te tengamos que invitar otra vez.
Yo estoy dispuesta, me encantó. Esta experiencia fue maravillosa. Yo nunca había estado en una cabina de radio.
Ajá.
Y bueno, yo aquí estoy.
Oye, no se notó, lo hiciste bastante bien.
¿Sí? No, sí, pues es mi primera vez. Muchísimas gracias por la invitación.
No, hombre, oye, así rapidísimo, para antes de despedirnos, si alguien quiere buscarte terapia, ¿dónde te pueden encontrar?
Mira, pues definitivamente yo, como te decía, no soy muy de las redes sociales, así que estoy solamente pensado en esto de ponerme ya en páginas, pero con mi teléfono, quien guste anotarlo, es 33-16-04-67-31. Este es mi teléfono personal, me pueden mandar WhatsApp, por favor, y a través de eso agendamos citas. Yo me manejo por citas, trabajo de lunes a sábado. Entonces, estoy a sus órdenes. Cualquier cosa que yo les pueda apoyar, pues ahí estamos.
Muy bien. Bueno, pues gracias de verdad por aceptar la invitación.
No,
creo que aunque los últimos dos puntos o tres no pudimos decirlo, que sería muy buenísimo
aterrizarlos,
ver algunos casos de éxito que era parte de lo que queríamos ver. Pero te soy muy honesto, creo que esto que hablamos, lo que nos compartiste, ayudó a muchas personas. Creo que, bueno, haciendo una lectura de los mensajes que recibimos aquí y que probablemente vamos a recibir, por como pinta la dirección de los mensajes, creo que fue mucha bendición para algunas personas y espero que para algunas otras puedan desmitificar el tema de la psicología. Mira, tenemos un último mensaje, dice, yo pienso que desde que entramos en el conflicto entre lo que creemos y lo que nos han enseñado, entre lo que necesitamos y queremos, es cuando deberíamos acudir al psicólogo. Sí, claro, o sea, ves lo que decías, ¿no? No esperar a que pase una
prevención,
crisis.
Prevención, chicos, prevención.
Entonces, y como dice aquí, ¿verdad? Somos seres que pues tenemos cuerpo, alma, espíritu, y nuestro cuerpo también necesita atención.
Claro que sí.
Entonces, sí, por supuesto, invitamos en nuestra salud mental. Una vez más, gracias, Aurorita, gracias por estar aquí. Búsquenla, gracias. Por favor, mándenle mensaje. Si no escuchaste el teléfono, ahí te va otra vez.
3316-04-6731. Estoy a sus órdenes.
Muy bien, esto fue Convergente. Nos vemos la próxima semana en vivo. Al rato a las 8 nos estamos aquí en Dun Radio, la repetición. Y el lunes salimos en todas las plataformas digitales. Nos vemos y que Dios los bendiga a todos. Hemos llegado al final de este episodio. Nos conectamos la próxima semana a través de Dun Radio. Y recuerda, todas las cosas convergen en Jesús.